Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El botulismo es una enfermedad, una infección muy poco frecuente. En la Unión Europea se detectan unos 80 casos al año. Para que nos hagamos una idea, aquí en España fueron, por ejemplo, el año pasado 20 los casos detectados, según las cifras que maneja el Instituto de Salud Carlos III. A pesar de su poca incidencia, hablamos de esto por una alerta sanitaria que habría provocado el consumo de una tortilla de patata precocinada de la marca Palacios. Esta empresa ya ha retirado este producto de las tiendas y supermercados y ha pedido a los clientes que ya lo hubieran comprado que la devuelvan para que se les reintegre el dinero. Este brote de botulismo en cuestión deja 4 casos ya confirmados, 2 en la ciudad de Valladolid, otro en Asturias y uno más en Galicia. Hay además otros 3 pendientes de confirmación. El doctor Gabriel Reina es especialista en microbiología de la Clínica Universidad de Navarra.
Bueno, el botulismo es una enfermedad muy grave porque la toxina que lo produce es de las toxinas más potentes que existen y produce una parálisis que puede ser muy grave si paraliza la musculatura respiratoria. De los casos que se producen, en torno a un 5 o 10% de ellos pueden ser fatales.
Los 4 casos confirmados están hospitalizados, están siendo ya tratados en la UCI y su recuperación, como nos dice este especialista, llevará tiempo.
Una recuperación que puede tardar de semanas a meses en producirse. Para actuar contra la toxina se dispone de una antitoxina, de una proteína que atrapa esa toxina y no le deja actuar, y por eso hay que actuar rápido, porque si no, bueno, pues esas personas pueden tener un cuadro grave que requiera un ingreso en UCI.
Pues hay que recordar que no es una enfermedad frecuente, que la incidencia es muy, muy baja, pero si aparece, no hay que perderla de vista. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es un organismo operativo todos los días del año y lanza 1 millar de alertas anuales. Algunas, aproximadamente el 20%, responden a un peligro biológico, como es este caso. Lo normal y lo prudente es que este brote quede controlado con la retirada del producto y el seguimiento de los casos confirmados. Lo importante no es solo que se haya detectado el brote, sino que se haya detectado a tiempo. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, visto lo visto con el jaleo de las elecciones en pleno verano, lo mismo este de Feijóo es uno de los reclamos con más gancho para los votantes en toda esta campaña electoral.
Voy a modificar la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones generales en España durante los meses de julio y agosto, porque eso no es razonable. No es razonable.
Bueno, eso dice Feijóo, estaría imitando de alguna manera la legislación que ya existe en algunas regiones, como por ejemplo Andalucía, donde no se pueden convocar.
Sí, tiene gracia también, ¿no? Que bueno, habla de elecciones generales, pero sí, es que él las convocó también, las autonómicas, en el mes de julio.
Ahí es verdad.
Hombre.
En Galicia, es
en
verdad.
En Galicia.
Bueno, en el equipo del Partido Popular, por cierto, creen que acertaron al no asistir ayer al debate a 3 entre Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Hoy, además, comienza oficialmente el periodo de Vicente Guilarte al frente del Poder Judicial. El nuevo presidente del CGPJ sustituye a Rafael Mozo, del sector considerado progresista, tras jubilarse. Guilarte va a ejercer como presidente suplente a la espera de saber si un nuevo reparto de poder en las elecciones del domingo facilita un desbloqueo del Poder Judicial que lleva 4 años y medio pendiente de renovación. Y continúa Divas, además, en nivel 1, el incendio de Aliseda del Tormes, junto a la Sierra de Gredos, en Ávila. Afecta sobre todo a matorral, pero está en una zona de difícil acceso y ha quemado más de 400 hectáreas. Además, la tierra de Cádiz no ha parado de temblar durante toda esta madrugada. Desde las 3 de la mañana hasta casi las 7 se han registrado, ojo, 8 temblores con el epicentro en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. El mayor de ellos con magnitud 3,5 en la escala Richter. Por suerte, no hay que lamentar daños, ni personales ni materiales. Hablamos prácticamente de una anécdota. Y en Irak, ataque contra la embajada de Suecia, que incluso ha sido incendiada por los manifestantes. Eran centenares de personas protestando contra la quema de ejemplares del Corán que tuvo lugar en ese país europeo, en Suecia, en el mes de junio. Y el gobierno iraquí amenaza con romper relaciones diplomáticas con los suecos si vuelven a permitir que se queme su libro sagrado, aunque afirman que castigará a los responsables también de quemar la embajada sueca. Así está.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues ya está en marcha la jornada en el Tour de Francia.
Una etapa 18 que llega después de que Vingegaard dejara ayer la carrera prácticamente vista para sentencia. ¿Cómo ha empezado hoy la carrera, Alberto Arauz?
Pues restan ahora mismo 167 kilómetros para el final y ya se ha conformado la fuga del día. La forman Casper Asgreen, Víctor Campenaerts y Jonas Abrahamsen. A 1 minuto y 26 segundos viaja el pelotón donde está Jasper Philipsen, que buscará hoy su quinta jornada, su quinta victoria al sprint. Y la noticia es el abandono de Wout van Aert, el belga. Se ha marchado de la carrera para ser padre por segunda vez.
En fútbol, Real Madrid y Barça amanecen hoy ya en Los Ángeles. Allí van a realizar el primer entrenamiento de su gira de casi dos semanas por Estados Unidos. Por su parte, en París informa Dani Gil que el PSG no asegura al 100% que Mbappé se vaya a subir al avión el sábado para viajar con el equipo a Japón, aunque los compromisos comerciales prácticamente obligan a la estrella francesa a estar en Asia con el equipo. Y además, el Mundial Femenino de Fútbol ha arrancado con dos resultados: Nueva Zelanda 1, Noruega 0 y Australia 1, Irlanda 0. España debuta mañana contra Costa Rica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Por qué has esperado hasta el último día?
Fue fruto de una confusión y no hubo manera de que coincidiera con el cartero.
Más vale tarde que nunca.
El domingo no puedo venir a votar.
Ya estaba yo pensando y dije, igual no puedo votar.
Bueno, pues a la espera de saber si la Junta Electoral finalmente amplía el plazo para votar por correo hasta mañana viernes a las 2 de la tarde. En teoría quedan menos de 8 horas para votar de esta manera, por correo. En teoría hasta las 10 de esta noche. Vamos a ver qué decide finalmente la Junta Electoral Central. Así que vamos lo primero a uno de esos puntos en los que se espera más movimiento, en la capital turística del Levante, en Benidorm. Situación a esta hora, María del Álamo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La situación aquí en la oficina de correos de Benidorm, concretamente la que está situada en la calle Marqués de Comillas, es tranquila. Nos comentan que estos últimos días la actividad para ejercer el derecho al voto por correo se concentraba a última hora de la tarde-noche y el motivo se debe a la ampliación del horario de correos, que aún están a disposición de los turistas y residentes hasta las 10 de la noche. Así que sí, la situación es tranquila ahora mismo. Poca gente, entendemos que estarán disfrutando de estas temperaturas altas en las playas y en los arenales de aquí de la ciudad de Benidorm.
Gracias, María. Pues eso es precisamente lo que están pidiendo en correos, que se evite, que no acudamos a última hora, pues para evitar complicaciones. ¿Qué datos conocemos ahora mismo? Pues a primera hora de la mañana nos decían desde correos que quedaban todavía 170.000 sobres con documentación por entregar y por eso el interés está en saber si esa cifra continúa bajando y si los últimos votantes recogen esas papeletas o descartan finalmente la posibilidad de votar. Bueno, hemos estado allí, en Benidorm, y nos vamos a ir ahora hasta Valladolid. Raquel, Mateo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por allí, Raquel?
Pues bastante similar a lo que nos comentaba nuestra compañera de Benidorm, una estampa desértica prácticamente. Así está el ambiente a esta hora en esta oficina de correos de en pleno centro de Valladolid. En el interior se puede ver a unos 6 trabajadores en ventanilla para atender a 5 personas. La mayoría de los electores con los que hemos hablado hoy estaban contentos porque ellos han recibido la documentación a tiempo. Es el caso de Adrián, un joven de 23 años que por agenda ha apurado el plazo y hoy entregaba su papeleta.
No, o sea, el día que vine sí que había un poquito de cola, pero bueno, lo normal, y yo tuve la suerte que me pilló en casa cuando vinieron a darme los votos, así que no he tenido ningún problema. O sea, he apurado, pero por eso, porque hoy era el último día y bueno, quería pensar el voto.
Ha sido absolutamente rápido, no he esperado ni 3 minutos. He apurado porque no he estado, hasta ayer no he vuelto a Valladolid.
Fenomenal, tengo una cartera maravillosa, sabía qué día estaba en casa, me lo trajo y voté.
Eso eran algunos de los comentarios que nos decían los electores con los que hemos hablado. Esta oficina de correos también va a abrir hasta hoy a las 10 de la noche.
Gracias, Raquel. Y al más puro estilo Paco, Pepe y Lama, seguimos con la ronda y nos vamos hasta Santiago de Compostela. Patricia Iglesias, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Hay rezagados por allí votando o no, Patricia?
Bueno, a ver, yo estoy en una oficina de correos que está, nada, junto al edificio administrativo de la Xunta de Galicia en San Caetano, en Santiago de Compostela. Aquí ha habido momentos puntuales con 2-3 personas haciendo cola en la oficina, pero yo creo que no se puede hablar estrictamente de demoras. Esta es una de las 40 oficinas que van a estar abiertas, como decía la anterior compañera, hasta las 10 de la noche. Y bueno, de esta gente con la que hemos hablado, no todos venían a votar, obviamente. Había gente que venía con paquetes, con cartas, algunos sí son de los 140.000 electores gallegos que solicitaron ese voto por correo. Y bueno, lo de que hubiese un día más por lo menos le ha venido bien a alguno de los que nos encontrábamos, porque si no, no habría podido votar.
Tal vez, afortunadamente para mí, porque si no, en el papel del formulario viene que el último día es el 19 y lo han prolongado hasta hoy 20, cosa que me ha venido muy bien, porque si no, no hubiera podido votar.
Claro, si no llegan a prolongarlo, usted no le habría dado
no,
tiempo.
No, porque me habría pillado fuera, fuera de España. Entonces,
que tú ya viniste la semana pasada.
Sí.
¿Era la primera vez que votabas por correo?
Sí, la primera vez.
¿Y por qué te animaste esta vez?
Porque no estaba en Santiago.
¿Hay algún problema en la recepción de la documentación?
No, mira, me llegó el sábado. Un sábado por la mañana a casa.
Ningún problema en la recepción de la documentación. Había quien nos decía que había esperado al día de hoy para poder reflexionar bien. Eso sí nos advertían. No me preguntes a quién he votado, porque no te lo voy a decir. Y se nos había ocurrido, claro, Pilar.
Hombre, es que eso no se suele preguntar. Claro que no, compañera. Claro que no. El voto es secreto, eso ya lo sabemos. Eso sí, otra cosa es que les preguntemos por qué han dejado esto del voto por correo para última hora. Gracias, Patricia.
Un beso.
Bueno, te recuerdo, plazo hasta las 10 de la noche, salvo que la Junta Electoral, que está reunida desde la 1 del mediodía, lo amplíe como han pedido ya desde Correos. Puede que se amplíe o no, lo sabremos en un ratito, ese voto por correo hasta mañana a las 2 de la tarde, es lo que ha pedido Correos, pero de momento lo que sabemos es que ese voto finaliza a las 10, salvo que digan lo contrario. Bueno, y luego hay otra clave importante, más allá de los sobres pendientes de recoger. ¿Cuánta gente ha votado por correo real? Pues los sindicatos de correos dicen que ha sido el 91% de los solicitantes, por lo que faltarían 230.000 personas todavía por hacerlo. Pero en correos no confirman, sin embargo, este dato.
Desconocemos las fuentes de las organizaciones sindicales, no queremos entrar en polémica con datos que dan ellos. Nosotros damos los datos oficiales de la organización. La realidad de la situación es esa. No desconocemos de dónde salen otros datos.
Pues José Luis Alonso Onistala, al que escuchábamos, director adjunto de operaciones de Correos, nos emplazaba esta mañana en Herrera, en COPE, a los datos oficiales y definitivos de voto por correo, que en principio vamos a conocer mañana a mediodía. Ahí podremos saber si definitivamente en estas elecciones el porcentaje de personas que querían votar por correo y se han quedado sin hacerlo, pues es mayor o es similar al de elecciones anteriores. Desde que se convocaron las elecciones, por cierto, comenzamos a conocer datos de los españoles que habitualmente viajan en estas fechas. Solo el año pasado hubo casi 20 millones de viajes en este mes de julio y estas últimas semanas de mes solo son superadas por agosto y por Semana Santa en número de desplazamientos. Pero hoy miramos al otro lado de estos viajes, a los muchos que se quedan porque no les queda otra.
Imposible, yo lo he intentado, lo hemos estado buscando y una semana, a lo mejor coger una casa para 10 personas eran 1.000 y pico euros. Y con eso me toca gastar en comida, entonces no puedo. Es que no puedo, porque darlos de comer los tengo que dar de comer igualmente.
Uno de cada tres hogares españoles no puede irse ni una semana de vacaciones al año. Carmen Lavallén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un porcentaje que es más alto en el caso de familias numerosas como la de Rosa, la que escuchábamos ahora mismo.
Sí, Rosa y su marido tienen 8 hijos y para las familias numerosas el 44,5% de estas familias con 3 o más hijos no pueden permitirse ni siquiera esa sola semana de vacaciones fuera de casa, según refleja la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Son 10 puntos más que la media de los hogares en España, que es las tienen que ingeniar cada verano para hacer planes que impliquen el mínimo gasto posible para la economía familiar.
Económico fuera de casa es plantear hacer excursiones con bocata. Venga, mañana hacemos excursión o por la tarde o a lo mejor cuando ya te digo que se esconde el sol, vamos a salir a de media hora o una hora por ahí. O sea, la comida es muy importante. O sea, si tú le pones la palabra bocata, o sea, cambia el asunto.
3 de cada 10 familias no pueden irse de vacaciones, 6 de cada 10 en el caso de los hogares que están en situación de vulnerabilidad. Y es que según los datos del INE, 1 de cada 4 personas en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. En plena espiral de precios en 2022 aumentó el número de familias sin capacidad para afrontar gastos imprevistos y el número de familias que no pudieron desconectar ni una semana al año fuera de su hogar habitual de residencia.
Más allá de no poder desconectar, Carmen, o de no cambiar de ambiente durante unos días, que es muy necesario, para muchas de estas familias esta situación tiene además una repercusión importante.
Sí, muchos pueden llegar a pensar que tener una semana de vacaciones puede ser un lujo del que se puede prescindir, pero lo cierto es que es un derecho recogido en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en la Constitución Española, en nuestra Carta Magna. Es además una experiencia muy necesaria para la integración de los niños y adolescentes, según recuerda en COPE Carlos Susías, al frente para España de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Cuando tienen niños en la familia y demás, necesitan, aunque sea salir al pueblo o lo que sea, necesitan cambiar el chip y de luego de ver que puedes hacer algo parecido o semejante a lo que hacen otros más.
No tener vacaciones genera tensión y frustración también en adultos. Y la sensación de inmovilidad, de continuar siempre en la misma situación, de no poder prosperar frente a otros que sí lo hacen.
No perdamos de vista además que casi el 40% de los españoles que viajan en verano se alojan en viviendas de familiares o amigos, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Hablando de vacaciones y destinos, en muchos lugares basta con meter un poquito el pie en el mar para darse cuenta. La temperatura del agua en los mares que rodean a España está alcanzando esta semana datos sin precedentes. Por ejemplo, en las últimas horas, en puntos de Levante y de las Islas Baleares, el Mediterráneo ha superado los 28 grados. Y en la zona de Alborán, las aguas están entre 3 y 4 grados por encima de lo normal. Y si cogemos el dato medio, nuestras costas han alcanzado los 24,6 grados, 2 grados más que la media en esta fecha, y un dato sin precedente desde que hay registros, desde los años 40. ¿Y cómo se mide esto? Pues a través del sistema de vigilancia Copernicus. A través de sus satélites sabemos, por ejemplo, que se están registrando también olas de calor extremas en las últimas semanas alrededor de Irlanda, el Reino Unido y el Mar Báltico. Y además, se ha vivido hoy una noche extremadamente cálida en Málaga, donde se han registrado más de 34 grados a las 7 de la mañana. 34 grados a las 7 de la mañana. Bueno, por cierto, que hoy hemos conocido también datos de asistencia para trabajadores, datos en concreto de la mutua más importante de España, que es FREMAP, y que da servicio a casi 5 millones de empleados en nuestro país. Llama la atención saber, según los datos de su junta de accionistas que se acaba de celebrar, pues que solo en 2022 FREMAP dio cobertura a uno de cada cuatro trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social. Hablamos de casi 700.000 pacientes, también de 2,5 millones de consultas y casi 14.000 operaciones quirúrgicas, una referencia en el sector de las mutuas en España. Dos y 17 minutos, sigues en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas, esto supone cerca de 12.000 euros de pérdidas.
La sorpresa es cuando realmente llega el día, intentas reconfirmar, no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando, quedan menos de 3 días para la jornada electoral y todos los que han votado por correo apuran para poder ejercer su derecho a voto. Todos los que han solicitado ese voto por correo, ya lo hemos oído, ese plazo para votar por correo podría ampliarse hasta mañana a las 2 de la tarde. Así lo ha solicitado Correos a la Junta Electoral Central. El proceso ha registrado cifras récord de solicitudes y lejos de lo que se podía esperar, esta mañana no se han registrado grandes colas, al menos en las oficinas del centro de Madrid. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú también has estado en algunas oficinas de correos del centro de Madrid. ¿Qué ambiente te has encontrado? ¿Mucha gente o poquita? Porque yo he estado aquí en la de cerquita de COPE, en Correos, en Cibeles, quería decir, y no había casi nadie votando por correo.
Sí, efectivamente, podríamos decir que la calma ha protagonizado la escena en las oficinas en las que he estado. En alguna de ellas, eso sí, mucha gente continúa depositando su voto por correo, como es el caso de Monse, que se esperaba más dificultad a la hora de votar.
Muy majo. Es que ella ha entrado, enseguida me han llevado al mostrador, me han dado los papeles, me han enseñado cómo tenía que hacerlo, todo, a la primera, o sea, ni cola ni nada.
Otras personas, sin embargo, han acudido a realizar gestiones más cotidianas y me han comentado precisamente que están en Madrid únicamente para votar el domingo. No obstante, como decía, no había mucha gente y los votantes se han sorprendido de ello.
Más gente, sí. Sí, porque ya viendo las noticias y demás, que si cola, que si llevo aquí, no sé qué, cuánto digo. Ya verás, último día llegamos y nos dan las 3 de la tarde.
Otros, como Pablo, se han tomado con humor la tardanza a la hora de votar.
Todo el mundo ha votado y soy yo de los pocos que queda para el final, que hasta hoy no he vuelto a Madrid y no he podido votar antes.
Poca gente en las oficinas, como decías, Pilar, a pesar de las pocas horas que restan para que termine el plazo.
El plazo que termina, en teoría, hoy a las 10 de la noche. Gracias, Nacho. Tendremos que ver. Estar atentos a la decisión que tome finalmente la Junta Electoral Central. Sí amplía definitivamente el plazo, como ha pedido Correos, hasta mañana viernes a las 2 de la tarde. Pero de momento, la teoría es que termina hoy a las 10. Bueno, se acerca el día de las elecciones y hoy hemos sabido también que solo en la capital se han presentado 12.720 excusas para no formar parte de una mesa electoral. De ellas se han aceptado 10.200, la mayoría por ser mayores de 65 años. Y hablamos también del tiempo, que se nota, ¿eh? Hoy por fin han bajado las temperaturas, se van a quedar en torno a los 35 grados de máxima. Por la noche también bajarán bastante los termómetros hasta quedarse en el entorno de los 20-21 grados. El cielo estará despejado y más limpio al disiparse la calima. Mañana bajarán un poquito más los termómetros. 2:23 de la tarde, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de un accidente a la entrada de la Comunidad de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, que ya genera 3 kilómetros de retención. Al margen del accidente, intensa la M40 en Coslada, sentido a la A2. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Elena. Y enseguida nos damos una vuelta por el espacio.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Nuestra pasión, formar profesionales. Y la tuya. En Capitol puedes tener un título oficial de formación profesional reconocido por el Ministerio de Educación. Accede a prácticas en empresas líderes y especialízate en una profesión con alta demanda laboral. No lo pienses más. Infórmate en capitolempresa.com.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Web, app móvil, huella, proximidad facial, gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se cumplen 53 años de este sonido. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Lo decía el astronauta Neil Armstrong cuando pisaba por primera vez la Luna. Para conmemorar este evento, el Planetario de Madrid ha organizado una jornada de observación con telescopios. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde y cómo vamos a poder observar el cielo?
Pues la cita va a ser el próximo martes 25 de julio en el Parque Tierno Galván y todos los madrileños que quieran acudir a pasar una noche bajo las estrellas, lo único que tienen que hacer es acercarse y esperar la cola pertinente. Pero mientras espera turno, en alguno de los 23 telescopios que va a haber, se puede disfrutar de más actividades, como nos ha explicado a COPE José Prieto, vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Madrid y uno de los organizadores de este evento.
Tendrá varias actividades paralelas. Instalaremos allí 23 telescopios. Uno de estos estará con una videocámara a través de la cual se podrá ver la Luna proyectada en la gran pantalla. Mientras se está esperando la cola, se podrán escuchar distintas charlas de distintas personalidades del mundo de la astronomía y en el mundo de la ciencia y del espacio en España.
Y aunque la efeméride de la llegada del hombre a la Luna sea hoy, la celebración va a ser el martes por este motivo.
Esto se iba a hacer precisamente mañana. Ocurre que estuvimos viendo y la Luna, pues no todos los días está en la misma posición. Decidimos que mejor era cambiarlo al martes porque va a estar en cuarto creciente y es cuando más se pueden apreciar los cráteres. Recomiendo a quien no ha visto la Luna que la vea por telescopio, que es sorprendente. Es una experiencia increíble.
La observación podrá realizarse hasta las 12 de la noche y ya sabes, Pilar, si te gustan las estrellas y no tienes plan el martes, nos vamos juntas a Tierno Galván.
Me parece un planazo. Vamos, ala, vamos a ir quedando, no hay que apuntarse, ¿no? Se llega allí a esperar la cola.
Llegamos y además como no hace tanto frío estos días, lo podemos aprovechar.
Vamos a ver qué pasa de aquí al martes, vamos a ver qué pasa. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Estrenarte en una profesión y hacerlo con honores. Es un orgullo, desde luego, para cualquiera. Pues bien, es lo que les ha pasado a tres bomberos de la nueva promoción del Ayuntamiento de Madrid. Estaban recién llegados y han podido salvar a una mujer herida tras incendiarse su casa en la calle de San Millán, muy cerca del Mercado de la Cebada. La víctima de 52 años sufría intoxicación por inhalación de humo. Óscar es uno de los tres bomberos. Está orgulloso de poder ayudar desde el primer día.
La verdad es que así es muy reconfortante. Eso ya solo hace que toda la oposición merezca la pena y con muchas ganas de poder ayudar en todo lo que se pueda y mucha ilusión.
Un incendio con final feliz, pero lamentablemente no siempre es así. El juez del juzgado de primera instancia de Alcorcón ha tomado hoy declaración a los cuatro nuevos investigados en la causa por la muerte de dos hermanos de 5 años y 9 meses durante el incendio desatado en el número 45 de la calle Oslo, en Alcorcón. El fuego se originó mientras se hacían unas obras en el edificio. El juez mantiene investigados a cuatro obreros y al coordinador de seguridad de la obra por un posible delito de imprudencia grave con resultado de muerte.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En Alcampo pasamos del verano al veranazo.
Y del ahorro al ahorrazo.
Porque hasta el 20 de julio te puedes llevar el tomate pera a granel de categoría primera por solo 1,19 euros el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome?
Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
¡Buf! ¡Qué calor hace en Madrid!
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En España hay aproximadamente 2.400 oficinas de correos y la noticia está en cada una de ellas. En teoría, a las 10 de esta noche acaba el plazo para depositar ese voto postal. Y digo en teoría porque Correos ha pedido una ampliación hasta las 2 de la tarde de mañana viernes. Ya veremos qué dice la Junta Electoral Central, que es la que se tiene que pronunciar ahora. Según los sindicatos, de los más de 2.600.000 españoles que han solicitado las papeletas por correo, un 91% ya ha votado. Es una cifra bastante alta. Quedarían, por tanto, 230.000 personas todavía por votar. Seguramente ya menos, porque durante toda la mañana, pues muchos rezagados están ejerciendo su derecho al voto. Virginia, precisamente, es una de ellos.
Más vale tarde que nunca, sí. Notificaron la entrega el día 16, pero no lo vi porque he estado fuera. Ya vi que podía venir aquí a recogerla, a votar, y que hoy era el último día. He tenido que cancelar cosas que tenía a primera hora de la mañana y pasarlas para más tarde, pero prefería dejarlo resuelto ya.
No está de más recordar que para votar en estas elecciones tienes que llevar tu DNI o cualquier documento que te identifique, como el pasaporte, o por ejemplo también puedes acudir con el carnet de conducir. Es obligatorio. Antes el DNI solo era necesario cuando solicitabas el voto por correo, pero por primera vez lo piden también cuando vayas a votar. Y en ese momento tendrás un sobre grande de color blanco dirigido a la mesa electoral que tienes asignada. En ese sobre debes meter la papeleta blanca del Congreso y también la de color salmón del Senado, cada una en su correspondiente sobre del mismo color. Bueno, hasta aquí pues es todo bastante sencillito, es un proceso bastante fácil. Pero ojo, porque junto con la papeleta al Congreso y el Senado, en ese sobre grande tienes que meter también el certificado de empadronamiento, un papel que viene en el sobre que te habrán entregado en correos con toda la documentación. Que con las prisas no se te olvide, ¿eh? Que no se te olvide meter ese certificado porque es necesario para dar validez al voto. Recuerda también que si has solicitado el voto postal, ya no podrás acudir físicamente a votar a un colegio electoral el próximo domingo. Bueno, esto le puede pasar a quienes no hayan recogido la documentación, porque según Correos, todos los ciudadanos la tienen ya a su disposición en su oficina correspondiente. En esa situación estaban ayer unas 170.000 personas. Todavía hoy, y ya veremos si mañana, estos ciudadanos tienen tiempo para acercarse a una oficina postal, recoger las papeletas y votar en ese mismo momento. Bueno, y precisamente sobre este asunto tenemos una noticia de última hora, porque sí, la Junta Electoral amplía el plazo para votar hasta las 2 de la tarde de mañana viernes. Es una noticia, Ángel Correas, que acabamos de conocer.
Sí, la acabamos de conocer, era una de las exigencias de Correos, en este caso para garantizar ese voto por correo y poder hacer las cosas, digamos, con menos prisas. Pues efectivamente así es la última hora, la Junta Electoral va reunida desde la 1:00 de la tarde y al final ha dado el si quiero, por decirlo de alguna manera.
Ha aceptado la solicitud de correos.
Así que se podrá votar por correo hasta mañana a las 2:00 de la tarde.
Pero hay otras cosas que también están pasando a esta hora y que también te cuento junto a Ángel Correas. Bruselas vuelve a corregir al gobierno de España y confirma que el plan de recuperación sí contempla el pago por el uso de autovías.
Lo desmintió categóricamente la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, pero en la Comisión Europea confirman hoy que ese plan de recuperación y resiliencia español, aprobado por Bruselas, incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte. Es decir, que hay en el texto el compromiso de introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras a partir del año 2024, por si quedaba alguna duda.
Siguen ingresadas en la UCI por botulismo 4 personas en diferentes puntos de España.
Y 3 más presentan síntomas compatibles a la espera de confirmación. Todos habrían comido tortillas de patata envasadas y precocinadas de la marca Palacios, que la empresa, por cierto, ya ha retirado. La bacteria que provoca el botulismo se encuentra en alimentos mal conservados, pero no da pistas ni en el sabor ni en el olor. Gabriel Reina, especialista de la Clínica Universidad de Navarra.
Bueno, el botulismo es una enfermedad muy grave, porque la toxina que lo produce es de las toxinas más potentes que existen y produce una parálisis que puede ser muy grave si paraliza la musculatura respiratoria. De los casos que se producen, en torno a un 5 o 10% de ellos pueden ser fatales.
Y segunda causa contra la cantante Shakira en un juzgado español.
Esta vez por fraude fiscal en el IRPF y en el impuesto de patrimonio en el año 2018. Esta causa, abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se une a otra que será juzgada a partir del mes de noviembre por defraudar 14 millones y medio de euros a Hacienda, en este caso entre los años 2012 y 2014.
Y a partir de las 3 y 5, que nos contáis en los deportes, Dani Asenjo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a hablar de 3 nombres propios del mercado de fichajes. Mbappé, que el sábado es día clave para saber si viaja o no con el PSG a Japón. Joao Félix, que siguen coleando sus palabras de amor hacia el Barça. Y Rafinha, por el que el Manchester City podría estar interesado. Estaremos en Los Ángeles para saber cómo es el primer día de Madrid y Barça en Estados Unidos, el arranque del Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia y las noticias de España, cómo no, que debuta mañana contra Costa Rica. Y por supuesto, la etapa 18 del Tour de Francia, el Open Británico de Golf y la previa del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues con esto de estar pendientes del voto por correo y la ampliación, como te acabamos de contar, hasta mañana a las 2, tal y como acaba de decidir la Junta Electoral, no perdamos de vista otros muchos inconvenientes de estas elecciones convocadas en pleno verano, porque hay sobresaltos en muchos otros frentes a 3 días precisamente de la cita. Sin ir más lejos, Ignacio Paesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo te llegó a ti, Ignacio, la notificación para ser mesa electoral?
A mí me llegó ayer. O sea, ayer la fui a recoger y me llegó me llegó antes de ayer y ayer la pude recoger porque no había nadie en casa cuando me llegó. Tuve que ir a correos a recogerlo.
¿Y esto qué supone para ti? Con tan poca antelación, entiendo que te habrá trastocado los planes de este domingo.
Sí, para mí es un problema porque yo ya tenía todo el domingo organizado. Yo, bueno, además de que todos los domingos hago cosas, pues ya este encima no me lo esperaba, además... No te lo esperas porque es algo que te llega que pensabas que te avisarían mucho antes.
Porque tengo entendido además que tienes que trabajar este domingo.
O sea, sí, bueno, yo compito en cosas de deportes y entreno los domingos. Entonces, pues ya no, o sea, ahora tengo que cancelarlo y cambiarlo con el equipo y tal.
¿Y qué vas a hacer?
Pues lo que hay, ¿no?
¿Qué vas a hacer, Ignacio? ¿Has pensado recurrir? ¿Recogiste ayer esa notificación de que te toca ser mesa electoral? A nada, a 3 días escasos de las elecciones. ¿Y has pensado recurrir o ya te resignas, cambias los planes y vas a estar presente en esa mesa el domingo?
Es que yo creo que ya recurrir sería meterme en más trámites. Por ahora lo que he decidido es resignarme e ir, uh-huh. Esperar que se presente el presidente, porque soy primer suplente. Esperar que se presente y que cumpla, porque... Y nada, intentar aguantar los planes, o sea, tengo esperanzas, la verdad.
Bueno, si eres suplente, sí puedes librarte al final, tienes que acudir a las 8 de la mañana, pero si se conforma la mesa, te puedes irte tranquilamente. Sí, es verdad que estas semanas atrás hemos estado hablando con varios miembros de las juntas electorales de zona y nos decían que se podía recurrir hasta el día antes de las elecciones y que ese recurso lo puedes presentar de forma telemática y que lo resuelven rápidamente, que no te creas que si hoy presentas el recurso te van a dar la respuesta muy tarde, te la darían pues a lo mejor como tarde mañana mismo. En cualquier caso, bueno, pues esto es lo que puede pasar, que hay recursos que se están aceptando todavía por todo nuestro país, se va corriendo la lista y todavía cualquiera de nosotros podemos recibir esa notificación de que podemos ser miembro de una mesa electoral, como le ha pasado a Ignacio Paesa. Ignacio, gracias por contarnos tu caso. Que vaya bien el domingo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos con más complicaciones en los preparativos. Por ejemplo, numerosos alcaldes siguen buscando aire acondicionado y también ventiladores para los colegios electorales. Y en algunos puntos incluso los miembros de las mesas podrán llevar los suyos propios. Toledo, Laura Sánchez, buenas tardes.
Sí, es el caso de Talavera de la Reina en la provincia de Toledo, que se han visto sobrepasados a la hora de comprar ventiladores para intentar rebajar la temperatura de las 62 secciones censales que tienen en sus colegios electorales. Pero el resto de las grandes ciudades sí han comprado ventiladores. Albacete 150 por valor de 8.000 euros, Cuenca otros 60, Toledo 68, que por cierto se lo han comprado Alfonso Álvarez, que nos contaba que los distribuidores se han visto desbordados por estos pedidos.
Te digo, ayer que fueron los últimos que nos pidieron, el proveedor nos dijo que eran los últimos que le quedaban. ¿Por qué? Pues porque según nos comentó, en otras provincias pues también ha habido quien les ha pedido 40 o 60, depende de la provincia, claro.
El problema será qué hacer con estos ventiladores a partir del lunes.
Pues ya, ahí ya no llego. Yo eso no lo he preguntado.
Bueno, pues un vendedor de ventiladores que posiblemente sea de los pocos contentos con esto de las elecciones en pleno verano. Además, hoy también es el último día para que los españoles que votan desde el extranjero puedan acudir a embajadas y consulados para votar, y no todos lo han logrado.
Mi hija está viviendo en Bruselas, ha intentado votar a través de la embajada de todas las maneras y no, allí lo único que le dicen es que no pueden facilitarle el trámite, no hay explicaciones.
Pues la hija de María vive en Bruselas y no ha podido votar, pero es que su cuñado, misionero en Perú desde hace 18 años, siempre había podido votar, pero dice que esta vez no lo ha conseguido. Y un caso más, en este caso de petición de voto por correo que no llegó a tiempo. Paco Gaviño es sevillano, jinete olímpico, y está ahora mismo participando en campeonatos entre Francia y Suiza.
El señor de correos aparece el día 11 de julio por la mañana, que justamente es un día después de yo haberme marchado al extranjero durante 2 semanas, por lo tanto no he podido votar y se me ha impedido el derecho al voto.
Bueno, pues Paco ya no llega a tiempo, a pesar de que la Junta Electoral Central acaba de ampliar el plazo hasta mañana a las 2 de la tarde para poder llevar ese voto por correo. La cuestión es, ¿a qué se debe esta petición de última hora si Correos decía que todo iba bien? Buenas tardes, Fernando de Aro.
Buenas tardes, Pilar. Pues ampliación del horario, como estáis diciendo, ampliación del plazo. A mañana, los sindicatos dicen que no les ha sorprendido la ampliación de plazo.
Yo creo que las medidas de ampliación de horario pues las ha hecho un poco tarde y quizá van un poco apurados, ¿no? Y por tanto, lo que han pedido a la Junta Electoral una ampliación del plazo de emisión de voto, que en nuestra opinión seguramente va a aceptar esa ampliación, y a Comisiones Obreras nos parece bien, porque así ni los trabajadores van tan apretados para trabajar esa documentación ni tampoco los ciudadanos tienen que ir con estrés para emitir el voto en la oficina correspondiente.
Bueno, pues el plazo ya está concedido por parte de la Junta Electoral Central y hoy en la tarde de COPE nos vamos a dar una vuelta por las distintas oficinas de correos para ver cómo están las cosas, Pilar.
Pues a partir de las 4 con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Las últimas horas de esta campaña que acaba mañana a medianoche están marcadas por el debate a tres de ayer, sin Alberto Núñez Feijóo, pero con Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz y con Santiago Abascal. Tuvo menos audiencia que el cara a cara de la semana pasada, pero concentró a más de 4 millones de espectadores, que no son pocos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Fue llamativa esta vez la buena sintonía e incluso el tuteo, ¿no? El colegueo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Bueno, forman parte del mismo gobierno, no obstante. Es un mensaje que estaba estudiado.
Sí, nada es fruto de la improvisación y menos aún en el sprint final a las urnas. El debate pasaba por ser una lanzadera para proyectarse en forma. Pedro Sánchez ha visualizado con Yolanda Díaz que su tándem funciona, que la coalición tendría una vida diferente siempre y cuando reciban una nueva oportunidad del electorado irritado con los choques del bipartito durante la legislatura. El círculo presidencial augura la eficacia de lanzar una buena relación entre ambos para hacer de acicate definitivo de campaña. Tal alarde sirve a Sánchez también a enfatizar el eje exprimido al máximo de que el 23J solo existen dos alternativas, o un gobierno con él al frente y Díaz como su vicepresidenta, o bien un ejecutivo con Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal de número 2. En Ferraz admiten su necesidad ante los indecisos de venderse complementarios, que sumar quede fuerte cerca de los resultados de Unidas Podemos de 2019 y que el PSOE, claro, está a corte su enorme distancia del PP.
En cuanto al Partido Popular, gracias Ricardo, Feijóo fue sin duda el protagonista de ese debate, a pesar de su ausencia. Es más, posiblemente Sánchez, que en el cara a cara la semana pasada contra Feijóo habló mucho más de Abascal que del líder del PP, pues hizo anoche lo contrario, citar constantemente al que no estaba. José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Por qué creen que aciertan los populares?
Bueno, Pilar, lo primero porque se vio a un Pedro Sánchez, aseguran, más cómodo con Santiago Abascal que con Núñez Feijóo en el debate de la semana pasada, que demostró, dicen, ser el único capaz de hacer frente a sus mentiras. El candidato popular lo tiene claro, nadie en el debate tiene ganas de ganar estas elecciones.
Estaban allí los tres, a ver quién es el líder de la oposición. Yo no sé quién va a ser el líder de la oposición, pero andará entre ellos. Pero como sucede siempre con Sánchez, lo importante no estaba allí. Lo importante para saber lo que va a hacer Sánchez no es estar pendiente de lo que diga él, sino de lo que digan sus socios. Esa es la clave. Para conocer los planes de Sánchez es mucho mejor escuchar al señor Puigdemont, a los señores de Esquerra Republicana y al señor Otegi. Esos lo clarifican todo.
Núñez dijo que ha reaparecido en Valencia después de suspender su agenda por unos dolores en la espalda. Unas últimas horas de campaña donde el PP trata de convencer que es la única opción para evitar el bloqueo. Esta tarde estará en Madrid, mañana en Málaga y La Coruña.
Gracias, Conce. También desde la Iglesia se escuchan estos días algunas voces ante las elecciones generales del próximo domingo. Por ejemplo, la del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que ha recordado el derecho y la obligación de ir a votar como ciudadanos responsables y de colaborar con los que nos gobiernen tras las elecciones. Tras señalar que ningún partido se identifica con el Evangelio, recuerda algunos criterios a considerar para emitir el voto, como elegir las opciones que fomenten la natalidad y respeten la vida y la atención a los enfermos y vulnerables. El obispo de Córdoba pide tener en cuenta también las propuestas que mejor afronten situaciones de injusticia, violencia y marginación, o el derecho a la educación, la vivienda y el trabajo digno. Y hoy además en COPE estamos hablando del efecto Barbie, que ahora ya sabes que está tan de moda por el estreno precisamente de la película, pero bueno, que son muchos los juguetes, no solamente la Barbie, que han formado parte de nuestra vida y que han ido pasando además de generación en generación. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy, ¿tuviste alguna Barbie o eras más de Nancy? ¿Qué muñeca o qué juguete de la infancia recuerdas con más cariño? ¿Con cuál de todos jugabas más? ¿Conservas todavía alguno? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de 40.000 personas por día escuchando reggaetón. Es el Reggaetón Beach Festival que se iba a celebrar este fin de semana en el recinto ferial de Villaverde. Bueno, este tema que escuchas es de una de las cantantes que iba a participar en este festival, que a dos días de celebrarse no cuenta con la autorización del Ayuntamiento de Madrid, tras el Mad Cool y el concierto de Harry Styles de la semana pasada, donde hubo aglomeraciones, problemas de movilidad y denuncias por ruido. Ahora el consistorio no ha dado permiso para celebrar este evento. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y la verdad que ahora mismo, Ana, hay muchísimo desconcierto porque los organizadores dicen que el festival se mantiene.
Eso es, y lo mantienen porque alegan que aún no han recibido ninguna notificación formal de la anulación y que se han enterado por los medios de comunicación, versión que dice el ayuntamiento que no es así. Los que no dan crédito a esta hora, pues son los afectados. Algunas, como las niñas de Cecilia, las tienen compradas esas entradas desde el mes de enero, Pilar. Además de estar ilusionadas, la familia había organizado sus vacaciones en función del festival.
Se ha planificado las vacaciones en torno al festival, porque no nos hemos podido ir antes, justamente porque tenían este evento, y ahora la verdad es que la desilusión impresionante. Ahora veremos a ver cómo luchar para poder recuperar el dinero y ver qué es lo que se tiene que hacer.
Desde el ayuntamiento explican que después de evaluar esas medidas de seguridad y recibir informes desfavorables por parte de bomberos y de policía, no se cumplen las condiciones para llevar a cabo un macroevento que cada día, el sábado y el domingo, pretende acoger a cerca de 40.000 personas. Inmaculada Sanz es la portavoz municipal.
En este caso hablamos de informes que ahora son desfavorables y también de esa comunicación por parte de las fuerzas de seguridad respecto a la no celebración de este evento. Por lo tanto, en fin, eso es lo que lleva a tomar la decisión por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Lo acabamos de comprobar, Pilar, en la web oficial se siguen vendiendo entradas a esta hora que van desde los 80 euros para ir uno de los dos días hasta los 5.000 euros para ir los dos días. Me vas a preguntar qué incluye, pues en este caso es una mesa super VIP, van a poner un total de 8 personas y saldo para poder consumir comida y bebida. En este caso son entradas para mayores de 18, pero el ayuntamiento insiste, no se va a llevar a cabo.
La venta de entradas corresponde al promotor, que ya digo, tiene conocimiento de cuál es la situación y por lo tanto este evento pues no está autorizado. A partir de ahí pues corresponde al promotor, desde luego, tomar las medidas necesarias para canalizar esta situación, dado que el evento no se va a llevar a cabo.
Es además complicado que en tan poco tiempo se pueda buscar un nuevo emplazamiento, requiere nuevos permisos, informes que son muy largos de gestionar. Lo cierto es que hasta ahora, en el recinto, en el distrito de Villaverde y muy próximo a la localidad de Getafe, se sigue trabajando y montando escenarios. Bueno, pues el evento en teoría, Pilar, arranca a las 4 de la tarde del sábado, en 48 horas, y como dice la canción, yo muy segura tampoco estaría de poder acudir a este macroevento el próximo fin
de
semana.
Bueno, vamos a ver, porque es increíble, ¿no?, que se haya suspendido, que no se haya dado esa autorización final, pero sin embargo, desde la organización dicen que el festival se mantiene.
Bueno, miles de personas que están en vilo esperando qué va a pasar con esas entradas.
Gracias, Ana. Y enseguida te hablo de los nuevos kioscos de Sol, de un diseño moderno, bonito, pero que está generando problemas a los kioscos.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
15 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia, elige Los Nogales.
Debido al éxito obtenido en el Festival de San Isidro, el Teatro Maya y L'Opera More presentan Zarzuela en verano.
La Rosa del Azafrán, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Revoltosa y La Verbena de la Paloma.
Del 3 de agosto al 17 de septiembre.
Venta de entradas desde 13 euros en teatroamaya.com.
Vive la mejor zarzuela en el Amaya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, ya no tenemos alerta por calor y a lo mejor quieres aprovechar esta bajada de los termómetros para darte una vuelta por la Puerta del Sol. Bueno, pues atento porque si quieres comprar un periódico, una revista o una botella de agua, quizás no seas capaz de identificar el kiosco que las vende. Y es que desde que se ha reformado la plaza, pues el aspecto de los kioscos ha cambiado y mucho. Tanto que casi nadie los identifica. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú que te has dado, Rafa, una vuelta por ahí, ¿qué le han hecho a los kioscos para que prácticamente nadie los reconozca?
Pues ahora son radicalmente distintos. Son una especie de cilindro de cristal dentro de los que están todos los productos. Ya no están expuestos en la calle. No se parece en nada a un kiosco habitual. De hecho, son tan modernos que se confunden con una oficina de información. Pero además, algunos no se ven porque están detrás de las obras que hay en Sol. Por eso los turistas pasan de largo. Es el caso del kiosco de Carlos.
Parece todo menos un kiosco de prensa. Iba a hacer un cartel que ponga prensa por dentro, que pueda verse un poco por fuera. Es un kiosco muy incómodo, hace mucho calor. ¿Qué cuánto estamos trabajando? Yo te puedo decir que un 80% menos.
Y aunque se haya pasado la ola de calor, no deja de ser verano, ¿eh? Y casi todos tenemos ventiladores, aires acondicionados, pero en los kioscos se quejan de que no funciona el aire y que han tenido que repararlo, Pilar, con cartones. Y eso lo notan clientes habituales como Manuel.
Bastante calor dentro. El que lo ha diseñado trabaja en una oficina con el aire acondicionado y todo a mano. No lo ha diseñado bien.
¿Y qué piden los kiosqueros? Pues que se acaben las obras y que puedan exponerse mejor al público. En definitiva, lo único que piden es que les dejen trabajar.
La verdad que estoy... Bueno, yo no los he visto in situ, pero sí estoy viendo ahora mismo la fotografía y parece cualquier cosa menos un kiosco, ¿eh?
Sí, sí. Además, los
parece
kioscos...
sobre todo una oficina de turismo, como decías. Bueno, pues ahí está también la queja de los kiosqueros que dicen que, claro, esto les está afectando notablemente. Gracias, Rafa.
Gracias.
Por cierto, en este momento está interrumpida la circulación de la línea C1 por una incidencia en Atocha. Además, los trenes de la línea C10 circulan con un retraso medio de 25 minutos. Ya se han establecido lanzaderas entre la estación de Chamartín y la T4 de Barajas. Y se acerca el día de las elecciones y hoy hemos sabido las excusas que se han alegado en Madrid para librarse de estar el domingo en una mesa electoral. La mayoría de ellas se han aceptado tal y como confirma la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
De las 12.720 que se han presentado, se han estimado favorablemente 10.200, el mayor número por ser personas mayores de 65 años, 2.809, y la segunda causa son causas que dificulten gravemente el desempeño de ese nombramiento, en muchos casos tienen que ver con viajes programados.
Y te recuerdo también que se ha ampliado finalmente el plazo para votar por correo hasta mañana a las 2 de la tarde. La Junta Electoral Central acaba de dar el visto bueno a la petición que había hecho Correos.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Alcampo pasamos del verano al veranazo.
Y del ahorro al ahorrazo.
Porque hasta el 20 de julio te puedes llevar el tomate pera a granel de categoría primera por solo 1,19 euros el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Hola, soy Carmen Conesa.
Y yo Diana Peñalver.
Yo soy Eva Barceló.
Las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De martes a domingo. Y ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso.
En el Teatro Alcázar de Madrid.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Uno de los aspectos que podían dar interés al debate de anoche en Televisión Española era el capítulo sobre los previsibles pactos para formar gobierno. Toda la estrategia de la campaña de la izquierda ha consistido en suscitar el miedo ante la eventual alianza entre el Partido Popular y Vox, el bloque de la derecha motejado de retrógrado, negacionista y machista. Lo que oculta esta maniobra es algo mucho más serio: los pactos a que se vería forzado el bloque de la izquierda con los partidos independentistas y anticonstitucionales, que ya han anunciado la alta factura que pasarán por su apoyo a Sánchez, un referéndum de independencia del País Vasco y Cataluña, con la desaparición de España como nación. Precisamente la ausencia anoche de Núñez Feijóo se debió a la negativa de Sánchez a incluir en el debate a Bildu y a Esquerra Republicana, para no tener que hablar de sus posibles pactos y sus consecuencias. Así que anoche, la conjunción de Sánchez y Yolanda Díaz estuvo a sus anchas al identificar a Santiago Abascal como representante de Feijóo, eludiendo la amenaza real del chantaje a que se vería sometido un nuevo gobierno de Sánchez si alcanzase una mayoría suficiente con la renovación de un pacto Frankenstein. En este aspecto, el debate a tres de anoche fue más bien un debatito en el que el tándem Sánchez-Díaz ocultó cuidadosamente cuáles serían sus pactos ante un Abascal que estaba más preocupado por exponer su firmeza en la derogación del sanchismo.